A continuación presentamos en Radio En La Buena, la entrevista de la semana, un espacio dedicado a la concienciación universal y profundizar en el enfoque de proyectos positivos. La entrevista de la semana es presentada por Germán Discoa y conducida por Alberto Martín de Vidales. Puede escuchar este y otros episodios en la sección de podcast de nuestra página web, radioenlabuena.com. Aquí comienza la entrevista de la semana.
Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí en Radio En La Buena. Estamos en vivo y en directo, 16 horas, 4 de la tarde con 2 minutos, en vivo y en directo desde los estudios de Girona, España, de Radio En La Buena, con iniciativa de ONG Dagua. Hoy estamos en otro programa más, en otra entrevista interesantísima, aportando soluciones y visualizando algunos problemas de las personas. Vamos a presentar, mi nombre es Germán Discoa, me acompaña como siempre mi compañero, amigo y colega Alberto Martín de Vidales. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues nada, hoy tenemos un programa que va a resultar muy interesante a nuestros oyentes, porque es uno de estos programas que nosotros catalogamos como de mucha utilidad práctica, porque hemos hablado varias veces del tema de la inmigración, del tema de extranjería, de los trámites que hay que realizar, pero quizá no hemos profundizado lo suficiente y no hemos ofrecido una ayuda más directa, más práctica a nuestros oyentes. Por eso hoy tenemos a una abogada especialista en extranjería que nos va a dar algunos detalles, nos va a hablar de algunos aspectos prácticos que pueden servir mucho a nuestros oyentes. Así que buenas tardes. Hoy tenemos a Mariam Mamed Hassan, que es abogada especialista en extranjería. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mariam.
Hola, buenas tardes, Alberto.
Pues nada, vamos a ya lo que decía, vamos a hablar sobre aspectos muy prácticos, muy útiles, que pueden resultar útiles, y sobre aspectos quizá a mejorar de las leyes de extranjería y que pueden hacer nuestros oyentes, pues bueno, cuando lleguen aquí o si se encuentran ya aquí y quieren realizar algún tipo de trámite. Vamos a hacer una pequeñita pausa musical y ya entramos en materia. Hasta ahorita.
Así es, así que ya saben, si está escuchando esto en vivo, recomiéndelo con alguien que lo puede necesitar. Si no lo necesita usted, pues, o también recomiende los podcasts. Tenemos bastante información en los podcasts, de interesante información. Bueno, volvemos ahora entonces con el primer segmento de la entrevista de la semana. Hasta ahora.
Estamos de regreso en la entrevista de la semana con Germán Discoa y Alberto Martín de Vidales.
Bueno, Mariam, vamos a entrar en materia, si te parece. ¿Cuáles son los principales problemas con los que se encuentra un inmigrante para regular su situación?
Buenas tardes. Mire, el primer problema que se encuentran siempre es lo que sería el empadronamiento. Ahí es la principal dificultad que tienen. Muchos de los inmigrantes que llegan, pues claro, lógicamente no encuentran un alquiler para ellos solos, comparten habitaciones, es decir, varios problemas que pueden encontrarse allí, y lo primero que necesitan es empadronarse, porque es el requisito esencial que van a necesitar más adelante para poder regularizar su situación. Luego, claro, hay otros problemas. El hecho de que tengas que permanecer bastantes años sin poder regularizarte, aunque tuvieras la oportunidad de tener una oferta laboral, hay que pasar un mínimo de años antes de poder acceder a esa regularización. Y bueno, por ahí empezaríamos, digamos, los principales problemas, que sería el empadronamiento y no poder hacerlo nada más llegar al país o poco tiempo después de llegar al país, sino que hay que esperar bastante tiempo.
Claro, ¿cómo es posible, y ya es una disyuntiva que hemos tratado en el programa, que para conseguir un O sea, para trabajar hay que tener los papeles en regla. Y claro, pero para tener los papeles en regla hay que tener un contrato de trabajo. Entonces, ¿qué está pasando? Aquí hay algo que falla.
Es una incongruencia el hecho de que, claro, cualquier trabajo, lógicamente, necesitarías estar en regla en el país para poder acceder a ello, pero no puedes estar en regla en el país porque la ley de extranjería no te permite hacerlo automáticamente. Hay mucha gente que, bueno, en nuestro caso llama al despacho y pregunta y dice que ya tiene una persona o una empresa que la va a contratar. Y en ese momento, si lleva solo, pues, por ejemplo, 6 meses, 1 año o incluso 2, en España no puede regularizarse. El mínimo son 3 años. Y aquí nos estamos encontrando con las incongruencias típicas que siempre tiene la normativa. Uh-huh. Que la normativa dice una cosa y la realidad es otra muy distinta. Que estamos abocando a muchísimas personas a que durante unos años tienen que trabajar de forma irregular. Porque, claro, tampoco pueden estar aquí sin trabajar porque, lógicamente, hay que sustentarse y nos encontramos con esas incongruencias, ¿no? La normativa por una parte y por otra la realidad.
Porque en este caso sí que lo único que prevé la ley es para los trabajos que no ocupen los nacionales, algunas excepciones, pero solo es para
sí,
eso.
Sí, pero no es en el país, es claro. En origen. Claro, uh-huh. El problema es, uno sí que puede venir con un trabajo, pero todo es en el país de origen. Por ejemplo, venir como estudiante, venir con una contratación en origen, significa que una vez tú pisas el país, no tienes la posibilidad, aunque tengas una persona que te quiera contratar, de regularizarte estando ya aquí. Tendrías que venir, digamos, con el preceptivo visado desde el país de origen. Claro. Y aquí es el problema. Una vez estás aquí, de forma irregular, digamos, la regularización más fácil es el arraigo social, que ese implica 3 años de empadronamiento, lo que implica, pues eso, que 3 años sin poder regularizarte y trabajar de forma sumergida.
Claro, eso te aboca un poquito a la economía sumergida.
Correcto.
Uh-huh. Pongamos ya en la situación de que la persona pues tiene los 3 años y puede empezar la regularización. También otro problema que existe, recientemente lo he leído publicado, que existe un gran colapso en los juzgados. ¿Cómo está? No solo los juzgados, sino el tema también de la nacionalidad. ¿Cómo está la situación ahora mismo?
Terrible, correcto. Nos estamos yendo a unos plazos amplísimos. Aquí en la provincia de Gerona estamos entre 3 y 4 meses para resolver un expediente de arraigo social o de arraigo laboral o de arraigo familiar. En Barcelona estamos aún mucho peor, estamos yendo a 6-7 meses. Incluso hace unos pocos meses estábamos algunos expedientes para 1 año. Es decir, en extranjería hay varios trámites, diferentes formas de regularización, diferentes formas también luego de renovar esos permisos de residencia. Y, por ejemplo, hay algunos casos en la Generalitat de Cataluña, que tiene competencias en materia también de trabajo, cuando tiene que renovar algunos permisos de residencia y nos hemos ido incluso a 1 año.
Claro.
Es decir, que la situación es dramática en cuanto a plazos y lo que se está tardando para resolver los expedientes.
Claro, hay que recordar que en estos 3 años, sí, porque muchas veces el primer permiso lo que también conlleva es que la persona inmigrante pueda volver a su país a visitar a su familia. Claro, durante estos 3 años no, porque si se interrumpe el empadronamiento, entonces existe un problema.
Correcto. Es decir, los 3 años tienen que ser continuados e inmediatamente anteriores a la solicitud. Uh-huh. Significa que si tú llevas 1 año y medio en España, sales de España, regresas a tu país por cualquier emergencia o por cualquier motivo, vuelves a entrar, los 3 años se vuelven a contabilizar.
Correcto.
1 año y medio que has perdido de plazo. Eso claro. Sí que es muy importante. La mayoría de personas, de hecho, incluso hablamos de 3 años, pero es que hay personas que llevan 6, 7, 8 años aquí porque no han encontrado todavía la forma de regularizarse y durante ese plazo no pueden salir del país.
Claro. ¿Nos puede explicar a grandes rasgos y con un tiempo aproximado la continuidad de cómo van los permisos, cuál es el primer permiso, hasta llegar a la nacionalidad, cómo va un poquito este proceso, por
sí,
favor?
Sí, mira, si hablamos de lo que es la población latina, claro, los permisos sí que son iguales para todos. La nacionalidad luego difiere un poco.
Uh-huh.
Lo que serían los permisos, el primero y el más característico es lo que te comentaba, que es el arraigo social. El arraigo social es el estar 3 años empadronado aquí en España y entonces pues tienes tu primer permiso. Primer permiso siempre es de 1 año. Es un año en el que, bueno, como siempre, tienes que cotizar y tienes que demostrar unos requisitos para renovarlo. Pasado ese año, aquí en Cataluña, la competencia es de la Generalitat, lo que implica que la renovación de ese permiso de un año, que luego sería para dos, pasa directamente a la Generalitat de Cataluña. Uh-huh. Cumplido ese plazo de dos años, vuelves otra vez a la competencia de la subdelegación del gobierno, que depende de la provincia, puede ser Gerona, puede ser Barcelona, y entonces te dan otros dos años más, hasta que ya llegas a la que se llama larga duración, que es cuando ya llevas cinco años de residencia continuada en España. Eso es lo que comúnmente se llama la permanente, y es lo que permite que las personas renueven cada cinco años directamente ya en policía, porque se entiende que ya tienes el estatuto de residente permanente y de forma indefinida, uh-huh. A menos que ocurra alguna situación en la que se te pueda extinguir ese permiso, es un permiso ya completamente definitivo que simplemente vas renovando la tarjeta física.
Claro. ¿Y después llegaría la nacionalidad?
Sí. Para lo que es la comunidad latina, como hay convenio de doble nacionalidad, bastaría con dos años de residencia. Con dos años de residencia podrían solicitar la nacionalidad española, que actualmente solo hay que hacer un examen de cultura general. Pasado ese examen, se presenta la nacionalidad y, bueno, a esperar a que se resuelva el trámite, y entonces tienes pues la doble nacionalidad, que conservarías la tuya originaria por haber convenio más la española. Uh-huh. Y luego, en el caso de otras comunidades, pues como los marroquíes, los argelinos, los africanos, ya sería distinto porque ellos necesitan 10 años de residencia legal en España. Uh-huh.
A grandes rasgos, para, por ejemplo, en el caso de una persona pues colombiana, como nos ocupa, o hondureña, estamos hablando de 10, 11 años más o menos, depende del si se ha cumplido los 3 años de...
Sí, cumpliendo, digamos, estrictamente solo, claro, hablaríamos de 3 años de empadronamiento, luego tendrían un año de permiso. Al segundo año de tener, digamos, hemos hablado de permiso de un año, luego vendría el de dos. Pues dentro del de dos ellos ya podrían presentar, porque solo necesitarían dos años de residencia legal. Uh-huh. Una vez presentada la nacionalidad, que podría tardar un año, dos o tres, entonces una vez resuelto, pues sí, podríamos estar hablando de tres, no sé, ocho, nueve o diez años.
Sí, más o menos está por ahí la casuística.
Dependiendo de lo que uno tarde en poder hacer todos los trámites, sí.
Claro. Y en este caso dices que ha habido cierta, bueno, que hay cierto colapso en determinados ámbitos. ¿Y cómo fue trabajar en pandemia, el tema de los plazos, el tema de se ha mejorado en algo por el hecho de que se hiciera todo de forma virtual? O sea, ¿ha mejorado la situación?
Mira, justo cuando hubo el confinamiento, nosotros la verdad hemos seguido trabajando, porque aunque estaban las administraciones paralizadas, había mucha opción de hacer muchas cosas de forma online, de forma telemática, y eso nos permitió ir trabajando. La verdad es que lo que es la comunidad extranjera necesitaba seguir manteniendo sus permisos, y mucha gente tuvo problemas para el tema de las renovaciones, porque hay unos plazos y, bueno, la pandemia nos pilló allí. Lo que sí que te voy a decir, que después de la pandemia o del confinamiento hubo un colapso terrible, es decir, todos los procedimientos alargaron 8, 9, incluso 10 meses en resolverse. Lo único bueno que trajo es que antes del COVID teníamos que hacerlo prácticamente todo presencial. Todo lo que te estoy comentando de arraigo, de incluso algunas renovaciones, casi todo se tenía que hacer de forma presencial, con cita previa en la subdelegación, y ya arrastrábamos mucho antes de la pandemia un colapso terrible en eso, que no había forma de conseguir cita previa. Y la pandemia nos trajo la posibilidad de que se hiciera un convenio con el Consejo de la Abogacía, para que todos los abogados y los gestores presentáramos prácticamente todas las solicitudes online. O sea que ahora ya no vamos a la subdelegación del gobierno, al menos lo que son gestores o abogados, porque se hace todo de forma telemática.
Entonces, en ese sentido hay
en ese sentido
avance.
Ha habido un gran avance, sí. Uh-huh.
Bueno, y un poco desde la experiencia que tú tienes, ¿qué es lo que recomendarías a una persona que acaba de llegar a España? O sea, aterriza en España y, bueno, ¿cuáles serían los pasos? ¿Qué le recomendarías?
Lo principal es empadronarse. Uh-huh. Ya sé que es muy complicado y que, bueno, hay muchas pegas también para poder empadronarse en función de la vivienda que uno pueda acceder en ese momento, pero es el principal paso. porque hay muchísimas personas que se pasan un año, incluso dos, aquí en este país, sin empadronamiento, porque no han tenido la posibilidad o porque no han caído en ello, y luego se dan cuenta de que ese periodo lo han perdido. Es un periodo muy importante. Uh-huh. Porque estamos hablando de eso, de que hay una prueba, que es 3 años de empadronamiento en España, y eso es lo que te va a servir para regularizarte. Todo lo que tardes en empadronarte es tiempo que pierdes para luego la regularización.
Claro, eso es decisivo. Nosotros desde este foro ya lo hemos comentado, para otros aspectos que no están tan relacionados con tu campo, como son que es que también, claro, el empadronamiento te da derecho a la asistencia médica. Y es una manera de que se te tenga en cuenta como ciudadano. No tiene nada que ver con lo legal, y habría que recordar también en este sentido, supongo que te habrás encontrado con algún caso de gente que te llega diciendo que le cobran por empadronarse o así, o lo has oído. Sí, es que es una casuística que también estamos oyendo nosotros.
Desgraciadamente sí, claro. Evidentemente el elemento extranjero es lo que trae, ¿no? Mucho fraude y muchas personas que abusan también de esa situación. Personas que pues subarriendan una habitación y la persona que les subarrienda no puede de ninguna manera, digamos, darles un contrato de alquiler ni un título que les habilite para empadronarse, y tienen que empadronarse en otros sitios a cambio de dinero. Claro. Y sí que se encuentra muchas veces, incluso habiendo pagado y todo, luego se encuentran con las sorpresas de que les han dado de baja para apuntar a otras personas. Es decir, hay mucho fraude y mucho caos en ese sentido.
Uh-huh. También en este sentido hay que recordar que aunque las personas no tengan regularizada la situación, tienen derechos. Es decir, que si les están, o sea, están, les están vulnerando sus derechos o están cometiendo un delito contra ellos, pueden denunciarlo, aunque no tengan papeles.
Por supuesto. Hay mucho miedo en ese sentido de que no se puede ir a la policía, o no se puede denunciar una estafa, o no se puede acudir, por ejemplo, incluso a los tribunales en materia de trabajo, pero los extranjeros tienen los mismos derechos que los nacionales y los mismos derechos que las personas que están regularizadas.
Claro.
Cualquier estafa o cualquier vulneración de sus derechos tienen totalmente, están amparados por la normativa para poder denunciar y que no sea causa de expulsión el denunciar cualquier tipo de estafa o de fraude.
Claro, y en los casos, supongo que también te habrás encontrado varios casos de órdenes de expulsión y así. En estos casos es bastante complicado qué se hace,
claro,
cuál es la...
A ver, las órdenes de expulsión son competencia de la Policía Nacional. Claro, si tú vas a los Mossos de Escuadra, normalmente no es una cosa automática. Hay gente que tiene órdenes de expulsión y están aquí 5 o 6 años con esa orden de expulsión. No es una cosa de que automáticamente te puedan deportar, sino que llevan procesos, también se pueden recurrir, y dependiendo de dónde tengas que acudir. Claro, si acudes a la Policía Nacional, pues hay más papeletas de que tengas problemas, pero si fuera una cosa de que tienes que ir a los juzgados para recoger cualquier documento, o para incluso hay gente que no tiene aquí residencia legal y se divorcia aquí, y puedes acudir a los tribunales civiles, puedes incluso, hay gente que demanda pues a sus empleadores, también puedes ir a la jurisdicción social sin necesidad de que allí llamen a la policía ni nada por el estilo.
Claro, eso es muy importante, hay que tener en cuenta que es justamente lo que has dicho, que es una competencia de la Policía Nacional y muchas veces estamos hablando de otros estamentos, es decir, el orden jurisdiccional, es decir, si algún empleador que te está esclavizando, pues oiga, denuncie. Eso,
allí tienes exactamente los mismos derechos que los españoles, independientemente de si tienes si tienes permiso o no de residencia para estar en España. Eso es muy importante porque eso está muy relacionado con la inmigración y está muy relacionado también con otro tipo de permiso que se llama arraigo laboral. Y mucha gente lo deja pasar pues por el miedo a que si denuncia en esa jurisdicción pueda ocurrirle algo, lo cual no es cierto. Es decir, los derechos son los mismos y te puede permitir incluso luego regularizarte si has estado trabajando para una persona.
Claro, eso es importante. Lo hablamos antes así por encima, que desde tu experiencia, ¿qué aspectos legales consideras que se deberían modificar para que para que la, no sé, fuera todo mucho más natural, no hubiera este desfase, por ejemplo, que decíamos de la paradoja de tener un permiso para conseguir otro, o sea, tener un trabajo para conseguir un permiso y luego tener un permiso para conseguir un trabajo. ¿Qué aspectos consideras?
Uf, es complicado, ¿eh? Pero es la pregunta del millón.
Sí.
Yo creo que hay que modificar mucho, la ley de extranjería habría que modificarla bastante, incluso a adaptarla a las directivas europeas, que muchas veces no están adaptadas. Bueno, claro, para empezar, reducir el plazo. Yo creo que de forma automática sería un poco complicado, porque sería, bueno, un efecto llamada y evidentemente un país quiere evitar esa situación. Luego también hay que decir que mucha gente hace contratos fraudulentos. No todos son reales, pero sí que considero que debería reducirse el plazo. 3 años es un plazo bastante excesivo, uh-huh, en el que abocas a una persona a trabajar y a vivir de forma irregular y en la que no tiene posibilidad, pues, ni de visitar a sus familiares, ni de salir del país, y ni siquiera eso, de teniendo un contrato en el día 1 que no te permitan regularizarte. Podríamos rebajar el plazo 1 año y medio, 1 año. Yo creo que se podría rebajar y permitir que estas personas se regularicen antes.
Claro, se ve así a bote pronto más razonable.
Otros aspectos, pero claro, sería entrar.
Sí, ya son materias que quizá no.
Claro, es que la gente normalmente cree que es algo muy sencillo y muy, muy pequeñito, pero es que realmente en extranjería hay muchísimas cosas y modificar, pues se podría modificar mucha cosa.
Claro, cada caso es un mundo, supongo, sí, que la casuística es...
Sí, no todo es lo mismo, y además en temas, sobre todo en temas de extranjería, hay mucha percepción de que es algo muy sencillo, pero es complicado. Es complicado y cada cosa puede complicarse más. Por lo tanto, eso llevaría rato poder explicarlo.
Claro, claro, claro. Pues muy bien, vamos a hacer una pequeñita pausa musical y nada, volvemos a entrar en materia. Hasta ahorita.
Volvemos en breve con la entrevista de la semana. Estamos de regreso en la entrevista de la semana con Germán Discoa y Alberto Martín de Vidales.
Ok, estamos de regreso, 16:04 p.m, aquí en Radio en la Buena. Estamos en vivo y en directo con una entrevista interesantísima, arrojando bastantes informaciones de importancia para la comunidad inmigrante. Recuerden que pueden escuchar este y otros episodios de la entrevista de la semana a través de el podcast de Radio en la Buena en la web radioenlabuena.com. Donde pueden encontrar también las otras diversas actividades en las que estamos involucrados y también todas las acciones que hace ONG Dagua a través de este proyecto. También invitamos a la gente que pueda seguirnos en Instagram y poder encontrar todas las diferentes entrevistas que se han hecho en este espacio y poder así compartir también con la gente y con la comunidad toda esta información de importancia. Así que seguimos, vamos al segundo segmento de la entrevista de la semana con la abogada Mapet. Vamos.
Bueno, vamos a seguir, Mariam. ¿Cuáles son las nacionalidades que más se repiten entre tus clientes, más o menos?
Sí, mis clientes sobre todo es la nacionalidad marroquí, que es el volumen más grande que tengo de clientes. Luego viene la hondureña y, bueno, y luego tengo, pues, otras pequeñas nacionalidades, que también tengo, pues, a algún colombiano, a algún ecuatoriano, luego hay más pequeños, pero lo que es la comunidad más grande de clientes que tengo sería la marroquí y luego la hondureña.
En cuanto a la casuística, hablamos ahora antes fuera de micro que básicamente es por el arraigo y por el arraigo laboral, ¿no? O sea,
sí, hay arraigo laboral. Luego hay lo que es familiar de comunitario. Uh-huh. Hay personas, pues, que tienen una relación de pareja o que están casados con nacionales españoles, y esa, pues, también es una vía de regularización.
Vale. Luego, muchas veces tus clientes necesitan documentos o trámites en sus países de origen. encuentras problemas cuando hay que pedir estos documentos o
las nacionalidades que yo llevo, que es básicamente la marroquina hondureña, no. La verdad es que en Honduras, incluso sin estar presente, envían un apoderamiento y cualquier familiar les puede traer los documentos que necesitan, que normalmente siempre son certificado de nacimiento, que tiene que estar autenticado y apostillado, y también el certificado de antecedentes penales. Uh-huh. Y lo mismo ocurre con la nacionalidad marroquí, que también tienen que traer siempre los certificados de nacimiento y los certificados de antecedentes penales, y tienen que estar apostillados y, en su caso, traducidos.
Claro. En este caso, normalmente la casuística, uno cuando está en foros de en los que están los la comunidad inmigrante, temas así que siempre se preguntan, es la pregunta clásica, ¿los certificados de nacimiento caducan? ¿La apostilla caduca?
La apostilla caduca. Uh-huh. Es decir, en teoría el certificado de nacimiento no debería caducar, pero la apostilla sí que caduca.
Claro.
Certificado de antecedentes penales sí, porque además ya la vigencia siempre viene establecida. En caso de los marroquíes son 3 meses y en el caso de la comunidad hondureña son 6 meses. Y si no recuerdo mal, creo que en casi todos los casos que he tenido de colombianos, peruanos y todo, creo que la vigencia siempre es la misma, la de los antecedentes penales son 6 meses.
Claro.
Y las apostillas normalmente también caducan a los 6 meses. Por lo tanto, estos documentos suele ser necesario repetirlos varias veces.
Claro, porque el proceso es largo, entonces no,
correcto,
no hay que confiarse en ese sentido, sino que claro.
O incluso se hacen varios trámites diferentes. Mm. Si haces un arraigo, necesitas el certificado de antecedentes penales, y luego cuando quieras hacer la nacionalidad española te lo volverán a solicitar. O sea que muchas veces hay que pedirlo 2 o 3 veces para diferentes trámites.
Y eso hay que recordar también, que estos trámites hay que realizarlos en el país de origen, es decir, el consulado o la embajada no realizan normalmente estos trámites.
¿Te refieres a los certificados?
A los certificados.
Curiosamente, Colombia sí.
¿Ah?
Los colombianos, tanto el certificado de nacimiento como el de antecedentes penales, lo hace su propio consulado. Uh-huh. Que creo que está en Barcelona. Pero sí, los clientes que he tenido me los han traído desde aquí. Honduras no. Honduras ya te puedo decir que no, que los hacen desde el país de origen. Y Marruecos igual, pese a que tienen un consulado aquí en Gerona, uh-huh, lo tienen que traer del país de origen.
Claro, vale. Pues bueno, ¿y los derechos que más frecuentemente te encuentras que ven vulnerados tus clientes? ¿Cuál es la casuística?
Claro, sobre todo los derechos laborales.
Laborales.
Son lo que más se vulnera en este país, porque bueno, se aprovechan un poco de que están en situación irregular y, bueno, aparte de que están sin contrato, sin cotizar a la seguridad social, se les paga un salario muy bajo, muy por debajo del salario mínimo interprofesional, hacen muchísimas más horas de las establecidas legalmente, luego evidentemente te despiden sin causa justificada de un día para otro, no hay preaviso, muchos no tienen vacaciones pagadas, no les pagan las pagas dobles, etcétera, etcétera. Hay mucha vulneración, sobre todo en el ámbito laboral.
Claro, y supongo que te has encontrado con muchas mujeres que trabajan de internas, y claro, esa es una casuística que siempre está
presente. Esa es la casuística más típica y lo que más vemos en el despacho y que seguramente ven todos los abogados de la provincia y me atrevería a decir que del país. Uh-huh. Las sobre todo son mujeres, pero aunque también hay algún hombre, las personas que se dedican al cuidado de los ancianos aquí en España, que se también dedican a las labores domésticas, encuentran vulnerados sus derechos prácticamente en todos los casos. Las contratan por jornadas maratonianas, nunca les pagan las vacaciones, cuando las despiden no hay finiquito, no hay tampoco causa de despido ni preaviso, y sobre todo por unos sueldos, por no decir vergonzosos,
claro,
muy bajos. Me he encontrado internas por 600 euros de lunes a domingo, o personas que al decirles que necesitan un día de fiesta al día siguiente ya las han echado. Pero es importante recalcar que aunque ocurra eso, hay derechos. Es decir, esa persona no quiere decir que tenga que conformarse con esa situación, sino que si luego se atreve y quiere poner una demanda social contra esa persona que la está explotando, puede obtener unos beneficios no solo económicos de todo lo que se le pueda deber en ese momento, sino también a la hora de regularizar su situación.
Eso es importante recalcarlo y es vamos, básico. Vayamos un poquito a lo que es el tema personal tuyo, que supongo que, claro, tiene que ser muy reconfortante trabajar en algo en que realmente se ve muy reflejado en la realidad y puede mejorar tanto la vida de tus clientes. Bueno, ¿existe algún caso de que te sientas realmente orgullosa o una casuística general de decir, ostras, pues esto realmente me llena?
Sí, a ver, hay casos que sí que te han llegado mucho al corazón, de personas que llevan. Tenía un cliente que llevaba, no recuerdo bien, pero entre 10 o 12 años intentando regularizarse una y otra vez, le iban denegando. Claro, cuando lo conseguimos, me envió una foto llorando, porque estaba, pues se lo dije por teléfono y estaba muy emocionado. Es decir, hay una parte humana muy importante, estás ayudando también a unas personas que están intentando de todas las formas estar legal en este país y tener todos sus trámites en regla. Y sí que es reconfortante, claro, hay casos en que te llegan mucho al corazón porque son personas que también están sufriendo mucho para poder conseguir, pues bueno, lo que todo el mundo quiere, trabajar de forma legal y vivir de forma legal en un país.
Claro, es que es algo decisivo, un poquito marca la diferencia entre la tranquilidad de saber que ya estás establecido en un país y que puedes ejercer, bueno, siempre puedes ejercer tus derechos, pero en este caso es mucho más fácil.
Correcto, y bueno, estando legal, luego tienes otros derechos que no están reconocidos mientras, por ejemplo, si tú trabajas para una empresa, tienes derecho a paro.
Claro.
Si no tienes NIE, no tienes derecho a paro. Lo mismo pasa con las ayudas sociales, que se dice mucho en las redes sociales, que nada más llegar al país prácticamente te lo dan todo y eso es completamente falso.
Claro, eso es importante.
A la inmigración irregular les ayudan las ONGs, pero no les ayuda el gobierno. El gobierno no te da ni paro, ni ayuda a la vivienda, ni ninguna prestación social si no tienes tu situación en regla. Y eso es muy importante que la gente lo sepa.
Circula mucho bulo por las redes.
Correcto, y es completamente falso. Incluso te diré una cosa, que es personas que están ya en situación regular, que están cobrando alguna prestación, mientras renuevan sus papeles, es decir, que están en situación regular, están renovando sus papeles. Evidentemente lo que hablamos es que la administración tiene mucho retraso. Durante ese plazo, si pasa mucho tiempo y no entregan la documentación de que ya tienen el permiso renovado, se les puede quitar la prestación, aun estando totalmente en regla y cumpliendo los trámites necesarios. Pero como la administración tarda tanto en dar una resolución, mientras tú ni esté caducado, no tienes derecho a prestaciones.
Tela, o sea, es bastante, bastante llamativo.
Sí.
Bueno, y supongo que, claro, en muchas ocasiones casi más ejerces de psicóloga que de abogada, ¿no? Pero bueno, supongo
que es sí.
Lo que tiene tratar con personas en dificultades.
Yo creo que casi todos los empleos en los que tratas con personas,
sí,
hay una parte muy, bueno, una parte muy humana en la que tienes también que escuchar a las personas. No solo necesitan a veces solucionar sus problemas, sino también a veces explicar cómo están ellos en ese momento, cómo está su familia, y claro, allí sí que también hay que hacer un poquito de psicóloga.
Claro, supongo que también hay que saber separar mucho lo que es la vida laboral y la vida personal, porque supongo que hay casos que te llegan, no sé, un poquito a impactar. O sea, a nivel personal hablábamos de la parte que es positiva, que te tienes que sentir reconfortada, pero hay una parte de decir, bueno, es que es complicado tratar con tantos casos de gente que realmente lo está pasando mal.
Sí, y bueno, es difícil siempre separar lo que es la vida laboral de la personal, porque bueno, al final a casa siempre te llevas un poquito de eso, ¿no? Es un trabajo que hay mucha responsabilidad, porque estás jugando con los permisos, con la vida de las personas. Para ellos es algo vital. Cualquier error o cualquier equivocación aquí pues te quita el sueño, correcto.
¿Y cómo fue que decidiste especializarte en extranjería?
Bueno, fue un poco casualidad. Yo cuando estaba en cuarto de carrera, pues bueno, tuve la posibilidad de quedarme a trabajar en la universidad, con el catedrático de Derecho Laboral en ese momento, y llevaba una cátedra que trataba temas de inmigración. Pues ahí empecé a tocar un poco temas de inmigración, empecé a tener contacto con algunas personas, y a raíz de ahí, cuando se acabó, digamos, mi contrato en la universidad, pude encontrar un trabajo con un despacho especializado en extranjería aquí en Girona, y ahí aprendí muchísimo. Y descubrí que me gustaba mucho esta materia y finalmente di el paso de abrir mi propio despacho.
Claro, esto es importante porque en la carrera y un poquito, en mi caso personal lo he vivido en mis carnes, siempre se comenta que falta un poquito el tema práctico, ¿no? Y más quizá el derecho de extranjería, yo recuerdo alguna asignatura, pero en cuanto a casos prácticos y así, ¿consideras que haría falta algo tan importante y que hay tantos abogados trabajando en ello que en la carrera se tendría que incidir más?
Sí, de hecho... Yo la verdad es que espero no equivocarme al decirlo, pero no recuerdo que se hiciera extranjería época.
Porque claro, es derecho administrativo, claro, yo te estoy hablando.
Sí, sí, cierto, es derecho administrativo.
Pero no tienes razón.
Pero no recuerdo ni siquiera que se tratara un poquito el tema. Ya te digo que como hace tantos años puede que esté equivocada, pero yo juraría que no tocamos nada de extranjería y tampoco recuerdo que hubiera ninguna optativa para poder especializarse. Y nosotros, por ejemplo, en el despacho, que siempre se cogen personas que son becarias de la universidad para que hagan prácticas, casi nadie dice, no, yo es que estoy interesada en esta rama del derecho. Es una rama que la descubres cuando ya estás en ejercicio, incluso muchas veces menospreciada, porque casi todos los estudiantes quieren ser grandes penalistas,
claro, un poquito lo que atrae,
incluso,
¿no?
Grandes civilistas, pero nadie se plantea el poder dedicarse a extranjería, que es una rama muy importante que aquí mueve mucho trabajo, porque realmente hay mucho volumen de inmigración aquí en la provincia. Y bueno, también es una rama muy interesante que yo creo que debería implantarse incluso como una sola asignatura en la carrera, porque es importantísima.
Claro, en general, un poquito en la carrera falta, ¿no? Lo que es la más práctica, ¿no?
Mucho. Yo no sé cómo estarán ahora las cosas en la universidad, que han cambiado todos los planes, pero cuando yo estudié era todo teoría, no hicimos absolutamente nada práctico y la verdad sales de allí como si no hubieras entrado, a lo mejor con muchos conocimientos
teóricos,
¿no? Pero de cómo se hace un escrito, de cómo redacto una demanda o de hacer cosas muy simples a nivel práctico, lo descubres ya una vez trabajando.
Yo no sé, en mi época estaba lo que existía, el practicum, que se llamaba, y a mí, yo escogí Cáritas porque me llamó la atención, pero no sé que en tu época sí.
No se hizo.
No se hizo.
O sea, en mi época no había ni lo de acreditar el inglés, que ahora sí que se les exige. Tampoco hicimos prácticas obligatorias, como en otras carreras, o incluso ahora creo que en derecho es obligatorio hacer prácticas. En mi época no, te sacabas la carrera solo con las asignaturas que habías aprobado y tampoco había trabajo de final de carrera. Es decir, que puede que sea la promoción a lo mejor más suave o no sé cómo decirlo.
No sé, quizás se confiaba porque ahora está el tema este del máster, pero en la época tuya existía, no era obligatorio. No
había máster. Es que te sacabas la carrera con los 5 años de
o sea, pura años teórica y al ruedo.
Correcto. Sí. No había ni máster, ni siquiera, ya te digo, que casi todas las carreras tienen un trabajo final de la carrera que es obligatorio aprobarlo. En mi caso no fue así.
Llama bastante la atención, sí. Porque yo pensaba que era de mi época, que aún es anterior a la tuya, que no había nada de práctica y al final veo que
hubo unos años se relajaron un poco, a lo mejor también por el volumen de personas que podían entrar. Entiendo que los requisitos se ponen en función de las promociones que hay. Pero mi promoción, recuerdo que era básicamente, aprobar las asignaturas y una vez aprobadas todas, pues sí que pasabas ya y tenías el título. Pero no teníamos requisitos extras.
No sé si tienes muchos compañeros que se han dedicado al ejercicio práctico, porque yo también lo recuerdo en los últimos años que siempre preguntaban antes de salir de la facultad, ¿quién va a ejercer como abogado? Y levantaban la mano 4. No sé en tu caso,
pues,
si tienes muchos compañeros.
En mi caso yo creo que casi todos decíamos que íbamos a ser abogados y luego ya se ha visto que no todo el mundo. Pero sí que tengo bastantes compañeros que sí que se han dedicado al ejercicio práctico. De hecho, algunos bueno, porque nosotros estamos en un despacho bastante grande, algunos trabajan conmigo y habíamos pues estado en la misma carrera. Es decir, que sí, sí que hay bastantes que se han dedicado, digamos, al ejercicio práctico, y otros pues han decidido coger otras ramas del derecho que también existen.
En todo caso, ¿tú recomendarías la carrera de derecho? Bueno, hay que recordar también que hay mucho licenciado en derecho que está trabajando en otros, o sea, que es una carrera que te da como cierto bagaje intelectual o simplemente una cierta, vamos, yo mismo estoy trabajando en un periódico, quiero decir que y hay mucha gente trabajando en bancos, no sé, la carrera de derecho, además de lo que es el propio ejercicio de la profesión, ofrece muchas salidas, lo que se dice,
sí,
entre comillas, ¿no?
De hecho, tiene bastante gente que se apunta a derecho básicamente por eso, porque tiene muchas salidas profesionales, no solo lo que es directamente ser abogado, sino que también puedes ser profesor o puedes ser llegar a ser catedrático, puedes uh-huh. luego trabajar en bancos. Puedes trabajar también, pues bueno, también puedes ser un periodista, o puedes, pues bueno, trabajar en ayuntamientos o unas oposiciones más pequeñas. Bueno, luego no, otra parte que no hablamos, pero es que tú puedes ser juez o fiscal.
Correcto.
Claro, tienes que aprobar unas oposiciones para ello, pero no solo existe el abogado, existen muchas ramas y mucho funcionariado en los juzgados que también requiere tener la carrera de derecho, o bueno, o los notarios, que también uh-huh. son personas licenciadas en derecho.
Claro. Volviendo un poco al tema de la inmigración, esta pregunta se la hago a todos nuestros invitados. ¿Consideras que las comarcas gironinas, la gente es solidaria?
Sí, sí. Yo creo que la gente es muy solidaria, que la gente intenta ayudar, bueno, dentro de sus posibilidades todo lo que puede. Creo que los ayuntamientos también hacen mucho trabajo. A mí uh-huh. me llaman muchos ayuntamientos, varios de diferentes sitios de la provincia de Girona, porque están intentando ayudar a diferentes inmigrantes que están en una situación precaria y se involucran mucho. Puede que la parte menos solidaria sea la que estábamos comentando de los empleadores domésticos. Uh-huh. Ahí ya entra un poco el tema del egoísmo. Cuando puedes tener una empleada para cuidar a tus padres 24 horas por 600 euros, ahí ya no entra tanto la solidaridad y tampoco pues te planteas que esas condiciones son claro. bastante vergonzosas.
Pasa que también es un tema quizá de y en este sentido, de que hay una parte de todo, ¿no? Hay una parte de las familias que se aprovechan, que son familias que tienen recursos, pero hay otras familias que es la única vía que les queda intermedia entre, porque no están esperando, por ejemplo, las ayudas para un gran dependiente y no tienen dinero para pagar. Entonces, claro, no, que se me entienda, no quiero justificar, pero claro, debería ser un poco las administraciones públicas las que ayudaran a estas familias para que pudieran responder y contratar a alguien con el 100% de los derechos.
Sí,
¿no?
Correcto. Sí, también hay una parte de personas que evidentemente a lo mejor no pueden asumir el coste que implicaría tener a una persona pues con los papeles en regla, o incluso una enfermera para poder cuidar a estas personas. Es una situación difícil.
Complicada.
Yo entiendo que bueno, yo me pongo siempre más de la parte del extranjero, porque es la parte que yo uh-huh. pues es la que llevo, pero bueno, creo que dentro de las situaciones siempre también hay un mínimo, ¿no? Es decir, a lo mejor no podrás pagarle como a una enfermera, porque tampoco esa persona tiene esa titulación.
Correcto.
Pero sí unas condiciones dignas de trabajo, porque luego hay otros empleadores que, aunque contraten a personas que no tengan su situación legal, sí que pues les pagan un salario digno, o les dan derecho a vacaciones, o les dan derecho a descansos.
Claro.
Es que a veces estamos hablando de personas que trabajan prácticamente 24 horas al día.
Es cierto.
Creo que allí sí que tiene que entrar un poco el dejar a un lado lo que es el egoísmo personal de tener tu situación resuelta y pensar también en esa persona que también tiene una familia y también tiene pues una vida fuera de ese domicilio en el que trabaja.
Hablabas precisamente de la titulación. Una cosa que también a veces muchas veces es se pregunta en estos foros, es complicado los títulos que uno trae de su país, pues
sí, la convalidación es complicada. Yo realmente no es un sector que yo lleve, uh-huh. sino que es algo más específico que pueden llevar otros compañeros, pero sí que sé que es complicado. Es decir, los que tienen, digamos, la situación más fácil siempre son los enfermeros y los médicos, porque aquí siempre se necesitan y ellos sí que tienen más posibilidades a la hora de convalidar. Pero claro, tú eres profesora en tu país, convalidarlo aquí puede ser complicado, y además es que muchas materias incluso no estarían incluidas incluidas. Hay profesiones que son más internacionales, como los médicos o los arquitectos, y hay otras, por ejemplo, como los abogados, que no puedes adaptar tu título a otro país tan fácilmente. Luego, pues tendrías que estudiar y también encontrar trabajo en ese campo. Y para eso, evidentemente, tienes que estar totalmente regularizado.
Claro. Esto me recuerda a otro tema también. Hablabas del tema internacional y de moverse. ¿A partir de qué permiso los trabajadores que están aquí pueden también irse, si no encuentran trabajo aquí, pueden intentar probar en otros países?
Solo hay un permiso que permite eso y, evidentemente, la nacionalidad. Una vez seas nacional español, puedes irte por toda la Unión Europea sin ningún tipo de problemas. Pero con el resto de permisos, no. Es decir, ¿cómo lo explico? El único permiso que permite cambiar el permiso que tienes aquí por otro, por ejemplo, en Bélgica o en Francia, sería uno que se llama larga duración UE. Es decir, es un permiso que tienes que llevar 5 años en España, demostrar recursos fijos, como por ejemplo pues tener nóminas, contrato, y te darían una larga duración, que es lo que hablábamos de la permanente, que se llama UE. Quiere decir que si en un momento dado tú encuentras un trabajo en Alemania, te cambiarían esa tarjeta por una alemana. Pero las tarjetas normales, incluso las permanentes, no sirven para trabajar en Europa. Solo es para residir y trabajar en España.
Correcto. Entonces, lo que permiten es la deambulación por la Unión Europea.
Eso sí.
Moverse por la Unión Europea libremente, pero no el tema del trabajo. Eso es importante también.
Correcto.
Sí.
Para trabajar necesitarías o la de la UE o tener la nacionalidad española.
¿Y qué valores consideras que aporta la comunidad inmigrante a la gente de aquí? Que muchas veces tenemos que tener en cuenta que esta ciudad es una ciudad con una gran presencia de inmigración y que nos enriquece en ese sentido.
Bueno, lo que traen también es natalidad, que eso es algo muy importante y que la gente no tiene en cuenta. Vienen personas jóvenes, lo cual, al ser una población bastante envejecida, nosotros nos beneficia muchísimo. Las redes sociales a veces, ¿no? Los grupos a lo mejor más racistas, que siempre les llaman los pagapensiones, ¿no? Y realmente es que son personas que están pagando tus pensiones.
Correcto.
La gente joven es la que paga las pensiones de este país. Y en este país la población autóctona está muy envejecida y la natalidad es muy baja. Y sin la inmigración, su gente joven, su natalidad, pues tendríamos un grave problema.
Claro. Pues,
bueno, aparte de otras cosas que aportan, evidentemente.
Claro, exacto. Pero es un punto de vista muy interesante y muy, muy, muy positivo para neutralizar un poco, eso es lo que comentábamos, los bulos que hay en internet y estas cosas. Pues bueno, yo me quedaría con este mensaje positivo que nos acabas de dar, María, y sobre todo con la luz de información muy útil que nos has aportado. Así que muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado. Y bueno, ya sabes, aquí tienes tu casa para cualquier cosa.
Muchas
y
gracias,
seguro,
Alberto,
que te volveremos a molestar.
Gracias por invitarme, cuando queráis.
Muchas gracias.
Ok, así que tenemos a Marién, a ver si lo digo bien ahora, Marién Mamed. Marién, muchísimas gracias, también me sumo al agradecimiento. ¿Podrías decirle a nuestra audiencia dónde podrían contactarte, Marién, para que puedan ahondar en sus propios temas que ya vimos que hay muy específicos?
Sí, por supuesto. Mira, me podrían contactar al número de teléfono 696-681051.
Página web, correo, veo.
Página
que
web no tengo.
Vale, pero ¿tienes un correo electrónico?
Correo electrónico sí, lo que pasa que es un poco largo, pero sería mmabogadosextranjeria@gmail.com.
No es tan complicado. Bueno. MM.
Sí, exacto. Que la
abogadosextranjeria@gmail.com. Mira, exacto, sin verlo, lo hice.
Directamente.
Y si no, pues a través del teléfono que me diste.
Correcto.
¿Volvemos a repetirlo?
696-68-1051.
Para cualquier consulta, pues, de extranjería, Marién Mamed.
Correcto.
Ahora sí. Ay, lo voy a escribir 100 veces. Te agradecemos. Una cosa que quería, pues, casi comprometerte es que vuelvas.
Para
que podamos ahondar en otros temas y poderle pedir a la audiencia que nos mande sus preguntas.
Sí, porque siempre es que la casuística es tan amplia que cada persona tendría aquí sus
dudas. Te encuentras con que te pusieron en el Instagram, oye, mira que hablaste de esto, pero casi no tocaste mi tema que va de esto.
Claro.
Entonces, la gente que escuche esto y que este podcast o lo está escuchando ahora en vivo, lo puede poner en el Instagram de Radio en la Buena, sugerencias y preguntas para nuestra abogada de extranjería. Y podemos hacer una segunda vuelta.
Genial. tenemos una segunda etapa.
Muchísimas gracias entonces, Mariem y compañía, que también se nos quedó por allá. Y Alberto, el otro miércoles no tenemos programa.
Será Semana Santa, no tenemos programa. Pondremos algún programa que, bueno, tenemos en nuestra página web y así, pues no perdemos el contacto con los oyentes y ya volvemos la otra semana.
Así es, entonces a todos y a todas desearles pues un feliz descanso, que estén pendiente de nuestra programación, pendiente de lo que está sucediendo, sobre todo de nuestros programas que siempre aportan, exponen, visualizan este tipo de problemas, pero también exponemos soluciones. Entonces, a la gente, que pase una feliz Semana Santa. Y la palabra que me dejó María Moy es la empatía, saber que igualmente no pensar de forma egoísta, porque a la vez que tú crees que te estás ayudando solo, estás afectando a alguien y no lo ves siempre. Así que mi nombre es Germán Discoa, los esperamos en la próxima vez que nos encontremos con la entrevista de la semana. La próxima semana descansamos y tendremos un programa de repetición, pero nos volvemos a encontrar en la siguiente. Así que mi nombre es Germán Discoa, me acompañó Alberto Martín de Vidales. Alberto.
Muy bien, pues nada, nos escuchamos y nos vemos. Chao, chao.
Hasta la próxima. Chao, chao.